Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas. Hola, ¿cómo están, queridos niños? Volvemos a encontrarnos una vez más para buscar los tesoros de la palabra de Dios y aprender más de ella. Nuestro amigo Nahuel vive en un lugar muy apartado, en medio del campo. Su hogar está rodeado por la naturaleza, hay árboles, las más hermosas flores, verdes praderas, animales y un gran lago de aguas cristalinas. Hace muy poco que se mudaron aquí, y Nahuel disfruta de todo esto, y cada día descubre algo nuevo. Su tía, que viene de muy lejos, de una importante ciudad, está de visita. Ahora mismo está hablando con la mamá de Nahuel.
¡Ay, hermana! ¡Esto es realmente hermoso!
Me alegro que te guste. Ojalá puedas disfrutar y descansar todo lo que necesitas.
Así lo espero. Es una bendición poder estar aquí, tan lejos de la civilización, de todo el ruido de la gran ciudad.
Me imagino. Como nosotros siempre vivimos en un pueblo chico, no notamos tanto el contraste.
Pero igual es totalmente otra cosa.
Ah, sí. Acá somos totalmente nosotros y la naturaleza. Especialmente Nahuel lo disfruta muchísimo.
Me imagino. Y hablando de Nahuel, ¿dónde estará? Porque ya se hizo la noche.
Debe andar por ahí afuera, soñando despierto, como siempre.
Ay, ¿no te pone nerviosa que le pueda pasar algo?
En realidad es muy tranquilo por aquí, y él nunca se aleja mucho de la casa.
Igual yo voy a salir a buscarlo. Me quedaré más tranquila.
La tía sale a buscar a Nahuel, y queda impresionada por tanta oscuridad. Como no sabe hacia dónde ir, comienza a llamarlo.
¡Nahuel! ¡Nahuel!
¡Por aquí, tía! ¡Acá estoy!
Continúa hablando, así oigo tu voz, porque no veo absolutamente nada.
Aquí, tía, a la orilla del lago.
¡Ay, Nahuel! Estaba preocupada por ti. ¿No crees que es hora de que vuelvas a casa?
Es que hasta ahora el lago se llena de luces, y me encanta verlas. Mira cómo brillan.
De veras, es hermoso. Son las estrellas que se reflejan en el agua. Mira hacia arriba. Allá en la ciudad donde yo vivo nunca podrías ver un cielo así.
¿Por qué, tía?
Porque donde hay muchas luces nunca pueden verse todas las estrellas. Sin embargo, mira aquí, se ven miles y miles de ellas.
¿Cuántas estrellas habrá? ¿Y quién las habrá hecho?
Es muy interesante que hayas hecho esa pregunta. Hay tanta cantidad de estrellas que no podemos contarlas. La Biblia nos cuenta la historia de Abraham, uno de los padres de la fe. Él estaba triste porque su esposa no podía tener hijos. Entonces, Dios le dijo:
mira por favor al cielo y cuenta las estrellas si acaso las puedes contar. Así será tu descendencia.
¿Y fue así?
Claro. Todo lo que Dios nos dice es verdad y se cumple. Y eso contesta también tu segunda pregunta, porque Dios mismo y su palabra crearon en el principio los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos, también las estrellas.
¿Cómo? ¿Dios y su palabra?
Claro, porque dice la Biblia que en el principio de la creación Dios dijo, por ejemplo, sea la luz y fue la luz, o sea, que Dios hablaba y las cosas eran creadas.
¿Y también habló para crear las estrellas?
Sí, dice la Biblia que en el cuarto día de la creación, Dios dijo:
haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y para alumbrar sobre la tierra.
Y fue así. Dios hizo dos grandes lumbreras, una para alumbrar en el día y otra en la noche, y también hizo las estrellas.
Así que la palabra de Dios es poderosa.
Muy poderosa. Dios ha hablado de muchas maneras a través del tiempo. Con algunos hablaba personalmente. Por ejemplo, a Moisés le habló a través de una zarza.
También con los profetas hablaba personalmente y a través de ellos al pueblo.
¿Y ellos escuchaban su voz?
Sí, por supuesto, la escuchaban. Y una vez, en la época del profeta Daniel, Dios escribió su mensaje en una pared y les habló de esta manera.
Pero hoy en día no habla así, ¿no?
No, hoy nos habla especialmente a través de su palabra escrita, la Biblia.
¿Y si alguien no lee la Biblia, no escucha la palabra de Dios?
Eso es lo más maravilloso. Como Dios ama a todas las personas por igual, Él se ha encargado de que las personas que no leen la Biblia igual puedan llegar a conocerle.
¿Y cómo lo van a conocer si no leen la Biblia? Y Él ya no habla como antes.
Como te habló a ti hoy.
¿A mí?
Sí. Tú miraste las estrellas y preguntaste quién las habría hecho. ¿Y sabes por qué? Porque ellas, aún sin hablar, te dijeron que algo tan bello no puede salir de la nada. Tiene que existir un ser inteligente que las haya creado.
Ah, así que la naturaleza nos habla de Dios.
Así es, Nahuel. Ver la naturaleza nos habla de Dios. Es la muestra más impactante de que su poder sigue siendo el mismo también hoy. No se puede negar su mano en tanta belleza.
Es verdad. Solo alguien muy poderoso puede hacer algo tan bonito.
Hay un salmo en la Biblia que dice que los cielos nos hablan de Dios.
¿Un salmo?
Sí, los salmos son himnos que la gente cantaba hace muchísimos años, en el camino hacia el templo. Y algunos de ellos aún se cantan hoy en las iglesias.
¿Y en aquella época ya decían que el cielo hablaba de Dios?
Sí, así es. David, que fue un rey muy importante, escribió muchos de esos salmos. Y escucha lo que él dice en el Salmo 19.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras.
¡Qué bonito!
Sí. Ciertamente David había visto muchas noches como la que nosotros estamos viendo ahora. Él era pastor y cuidaba sus ovejas en el campo, además cantaba y se acompañaba sus canciones con la música del arpa. Seguramente en alguna de aquellas noches en que se sentaba un momento y miraba al cielo, de su corazón habrán salido estas palabras tan bonitas.
Así que a David Dios le habló como a mí, por la naturaleza.
Sí, pero con la diferencia de que él ya creía en Dios. Sus palabras no eran de asombro por descubrir lo que Dios había hecho, sino de alabanza y admiración por la gloria y el poder del Señor manifestado en su creación.
Es como si David estuviera viendo a Dios en las cosas que él había creado.
Lo has comprendido muy bien. Hoy también podemos ver a Dios en las cosas que él creó. Cada cosa que miramos nos dice que él está presente aún en este mundo tan corrompido por el pecado. A pesar de todo, Dios sigue estando cerca.
¿Qué quiere decir que el mundo esté corrompido por el pecado?
Cuando Dios creó el mundo, este era perfecto. No habían cosas feas ni malas, era un paraíso. Y cuando Dios creó a los seres humanos, los puso allí, para que pudieran vivir allí felices para siempre y muy cerca de Él.
¿Y qué pasó después? Porque hoy el mundo tiene cosas feas y tiene cosas malas. Y no todas las personas viven felices.
Tienes mucha razón. Eso fue causa del pecado.
¿Pecado?
Sí, pecados son esas cosas malas que hacemos que no agradan a Dios. Los primeros seres humanos se portaron mal, desobedecieron a Dios. Y, a ver, para que lo entiendas, ¿qué pasa cuando tú desobedeces a tu papá o a tu mamá?
Bueno, me ponen un castigo. Tengo que estar encerrado en mi cuarto y no puedo salir a jugar. Y a veces, si me porté muy mal, no puedo ni siquiera salir para comer.
Eso es. ¿Y cuándo puedes salir de tu cuarto?
Cuando me arrepiento de lo que hice y les pido perdón.
Exactamente. Y dime, ¿tu mamá y tu papá son malos porque te ponen un castigo? ¿Verdad que no? Lo hacen para que puedas aprender a comportarte bien y a ser una mejor persona.
Y sí.
Bueno, aquellas personas que estaban en el paraíso desobedecieron a Dios, pecaron, y Dios no puede tolerar el pecado cerca de él porque él es santo.
Y entonces Dios los castigó.
Sí, él los quitó de aquel lugar hermoso y perfecto porque por el pecado ya no podían estar cerca de él. El pecado los separó de Dios.
Pero no porque Dios fuera malo.
No, es porque Dios es justo. Él había establecido un castigo para el pecado. Entonces ellos pecaron y recibieron el castigo. Y ese pecado, dice la Biblia, pasó también a todos los seres humanos que vinieron después de ellos.
Ah, y es por eso que ahora el mundo está no sé cómo era, algo así como rompido.
Sí, el mundo está corrompido. El pecado reina en el corazón de los seres humanos que no tienen a Dios. Sus mentes solo piensan en cosas malas. Y por eso en el mundo hay tanta violencia, guerras, discusiones, peleas, robos, homicidios y muchas cosas más.
Pero también hay gente buena.
La Biblia dice que no hay bueno, ni aun uno. Aunque las personas se crean buenas delante de Dios, no lo son, porque siempre van a hacer o a decir o a pensar algo que no le agrada a Él.
Sí, es muy difícil portarse bien todo el tiempo.
En ese mismo Salmo 19, en el que David comienza hablando de que la naturaleza nos habla de Dios, al final él dice:
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí.
¿Quiere decir que a veces podemos usar cosas malas y no darnos cuenta?
Sí, pero David también pide a Dios que no le deje caer en la soberbia. Muchos caen en el pecado de la soberbia, del orgullo, al pensar que ellos son totalmente buenos, que no hacen nada malo y que no necesitan arrepentirse ni pedir perdón.
Entonces, si nadie es bueno, ¿todos vamos a ser castigados?
Todos no, porque como Dios nos ama, ideó una forma de salvarnos de ese castigo.
¿Qué fue lo que hizo?
Mandó a su Hijo Jesús a pagar el castigo en nuestro lugar. Él murió en la cruz para acercarnos de nuevo a Dios y darnos nuevamente la vida eterna.
¿Entonces ya todo la tenemos?
No. La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna.
Así que para tenerla tenemos que creer en Jesús.
Sí, creer en Él y recibirlo en nuestro corazón. Porque la Biblia también dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que la persona que sabe que hace y piensa cosas que en realidad no agradan a Dios, puede arrepentirse, pedir perdón y recibir a Jesús como Salvador.
Tía, después de que escuché todo esto, lo que tú me cuentas, entonces me di cuenta que no soy bueno como yo creía. ¿Qué tengo que hacer para recibir a Jesucristo?
Solo hablar con Dios, Nahuel, como si lo estuvieras haciendo con un amigo. Dile lo que sientes con tus propias palabras.
Bueno, Dios, yo me di cuenta hoy, mirando las estrellas, que tú existes. Y por lo que la tía me contó, me di cuenta que no soy bueno. Tantas veces me porté mal, pero ella me habló de Jesús. Y quiero decirte que de verdad me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y te pido perdón. Quiero recibir a Jesús en mi corazón. Y quiero ser salvo y vivir para siempre. Gracias.
En el nombre de Jesús. Amén.
En el nombre de Jesús. Amén.
Y así, de una manera muy natural, Nahuel pasó a formar parte de la familia de Dios. Cuando volvió a su casa con su tía, estaba radiante. Contó a su madre todo lo que había sucedido con tanto entusiasmo que ella estaba sorprendida.
Pero Nahuel, creo que nunca te había visto así. ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo lograste esa transformación en él?
No he sido yo. Solo Dios puede hacer algo así en una persona. El poder de la palabra de Dios transformó la vida de Nahuel. Yo solo le hablé de lo que la palabra decía en el Salmo 19. Y justamente, también algunas palabras de ese Salmo acerca de la palabra de Dios pueden responder tus preguntas. Escuchen lo que David escribió.
La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, y que la que destila del panal.
David lo explicó muy bien, ¿no? La palabra de Dios es la que cambia el alma, la que da sabiduría, la que alegra el corazón y alumbra los ojos. Ella permanece para siempre, y es verdad. Y por todo eso es más deseable que el oro, y también es más dulce que la miel, porque en los momentos difíciles conforta y consuela nuestra alma.
Nunca había escuchado eso, pero si es así, entiendo lo que le pasó a Nahuel.
Pero debes saber, Nahuel, que además de todas esas cosas hermosas, la palabra de Dios, como dice David también en ese salmo, nos amonesta.
Me va a rezongar.
Te va a mostrar siempre en qué cosas tú no estás haciendo bien, porque Dios quiere que cada vez seamos más perfectos, hasta que estemos para siempre con Él en el cielo. Pero también dice David que si guardamos su palabra, si la obedecemos, tendremos un gran galardón.
¿Qué quiere decir eso?
Que Dios nos va a dar un premio muy, muy grande. Por eso, David al final de ese salmo expresa un deseo.
¡Ah, qué bueno! También escribió sus deseos en el salmo.
Sí, porque amaba a Dios y quería agradarle. Entonces dijo:
sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío.
Ahí nombró también otras cosas de la naturaleza. La roca. ¿Sabes, mamá? David era pastor y cantaba estas cosas cuando estaba en el campo, cuidando a sus ovejas.
¿Y por qué le dice a Dios roca?
Porque Él es nuestra fortaleza, nuestra roca firme, dice la Biblia.
Debía amar mucho a Dios para acordarse de Él así cuando estaba en su trabajo.
Los que creemos en Él, lo tenemos siempre presente y podemos hablar con Él en cualquier momento. Recuérdalo, Nahuel. Yo sé que a veces estamos muy ocupados y no nos tomamos tiempo para hacerlo, pero por lo menos trata de tomarte unos minutos para hablar con Él al levantarte y al acostarte.
Lo voy a hacer, tía.
¿Cómo es eso de hablar con Dios? ¿Puede ser que Nahuel le hable? Pero dudo mucho que Él le conteste.
Sí, mamá. Dios me habló hoy.
No digas tonterías, Nahuel.
Es verdad lo que dice Nahuel, hermana. Claro que no vamos a escuchar su voz de trueno que sacude las piedras como sucedía en la antigüedad. Pero su mano se sigue mostrando, y Él nos habla hoy por medio de su creación. Y aunque a alguien le pase, como a mí, que estoy demasiado metida dentro del cemento gris de la ciudad, o como a ti, tal vez, que estás muy metida dentro de tus cosas y de tu casa, tendríamos, y yo te lo recomiendo a ti especialmente, tomarnos un ratito para ver un árbol, mirar el cielo. Porque aunque Dios no habla hoy audiblemente, todo nos habla de Dios.
Y tú, amiguito, mira a tu alrededor. Dios está presente en todas las cosas. Escucha su voz y recibe a Jesús en tu corazón. Así como Nahuel, pasarás a formar parte de la gran familia de Dios. Ahora tenemos que terminar, pero si quieres escribirnos, tenemos unas láminas para enviarte. Podrás colorear y realizar actividades que te ayudarán a recordar las historias que escuchaste. Y también te enviaremos un curso bíblico. Nuestra dirección postal es Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. Y la dirección electrónica, viajeros@llamadaweb.com. Si tienes oportunidad de visitar internet, nuestro sitio es www.llamadaweb.com. Te esperamos para compartir con nosotros el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.